As Audio.
Manu de Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo
estás, Manu?
Buenas tardes.
¿Has estado alguna vez en el Resurrection Fest?
No, no he estado.
No es tu rollo.
Bueno, hubo un año que fue System of a Down que me apetecía haber ido, pero no se dio.
Pero System of a Down casi lo puedes ver en cualquier lado.
Pero en aquel
yo creo
entonces
que ha tocado hasta en Cangas en Narcea, me parece.
Pero en aquel entonces no, estaban de retiro y era como un acontecimiento, me parece.
¿Qué te pareció el clásico?
Pues estoy bastante de acuerdo con lo que estáis diciendo. Yo no entendí el partido del Madrid. Tú hablas del minuto 50, me parece que está siendo generoso. Yo hasta el 75, hasta que no hace un poco la segunda jornada de cambios, esa que mete a Asensio y a Ceballos y no sé quién más. Y yo hasta entonces, el Madrid me parecía que el partido le interesaba como más bien poco. No, me dio la sensación de que Ancelotti apostó por vamos a aguantar hasta el 60-70 vivos. Vivos es estar en el empate y a partir de ahí vamos para adelante y a ver qué pasa. Y le pudo salir bien, pero me parece un planteamiento pobre contra un Barça que tampoco era nada del otro mundo. Es que el Barça hizo un partido más bien justito y le dio para ganar. Y a mí a los puntos me parece que fue mejor.
Sí,
remates.
Sí, fue mejor.
O sea, el Madrid,
sí.
Esos minutos buenos que hablamos del Madrid son minutos de que llega al área con gente, pero no se traducen en remates, no hay ocasiones. Es un poco un quiero y no puedo. Entonces, bueno, me parece que el resultado es bastante justo. Me parece que el Madrid ha perdido la Liga porque se lo ha buscado.
Crip Wall, si pierden es porque no quieren ganar un clásico. Nadie ha dicho esto, querido Crip Wall. Venga, amigo, vamos, venga, arriba con ello. Te estamos diciendo que el Madrid jugó un mal partido ayer. Evidentemente tiene mérito el Barça tan evidente en que el Madrid juegue mal. Pero hay un punto obvio de no entender la falta de urgencia del Real Madrid que se estaba jugando en la Liga. Porque el que no se estaba jugando en la Liga era el Barça.
Sí.
El Barça, en caso de perder, bueno, pues no, un tropiezo en el camino y arreglado.
Y que si el que se pone 1-0 al minuto no es el Barça, igual puedes entender que el Madrid se desconecte más, ¿no? Se ponga a pensar en la Champions o que diga, esto no está para nosotros, no sé, pero... Y que, joder, que yo creo que no hemos visto al Barça últimamente que sea un equipo que si te pones 0-1, insisto, y más sin dos de los jugadores que son un poco desequilibrantes en ataque, que no lo hemos visto que te recupere, que digas, buah, cómo vamos a sufrir, que hemos visto a los equipos de una manera u otra. O sea, yo recuerdo pocas. A mí me parece que la primera parte del Barça es de los últimos partidos del Barça de lo más. Es que son muchas llegadas, muy claras. Incluso en la segunda, lo que decía Manu, cuando el Madrid ya está mejor, al final es muy. Toma y daca, tienen los dos. Es verdad que el Madrid llega muy fácil, que parece que el Barça está agotado en el centro del campo, pero el Barça sigue teniendo el remate este de Lewandowski, siguen siendo ocasiones de los dos. Yo no vi 20 minutos de partido que digas, joder, ahora el Madrid, o sea, que al final puede ganar y hace sus cosas y aprieta, pero tampoco es que esos 20 minutos sea un baño que esté el Barça encerrado atrás, ¿no?
Bueno, a mí sí me pareció que fueron suficientes como para ganar el partido, lo cual
sí,
lo cual es también significativo de que el Barça, que va a ganar esta liga merecidísimamente, no es un gran Barça. ¿Sabes? Es un gran Barça en la liga, pero no es un gran Barça en general. Porque hemos visto estas situaciones muchas veces.
Bueno, hombre, es un Barça que está proyectando cierto. O sea,
sí,
puede
sé.
Llegar a los 104
estoy,
puntos.
Estoy completamente de acuerdo.
Lo que no es un Barça brillante, no es un Barça que se te vaya a quedar en la retina.
Es que no quiero quedarme en eso. No estoy hablando solo de que no sea. No, es que para ir a ciento y pico puntos, y no me hace falta hablar del Barça, del Madrid, del City o del United o del Liverpool o del equipo que sea que tiene esa ventaja, un Bayern de Múnich, el que sea, no me importa. La cantidad de veces que le hemos visto en los partidos, incluido ayer, que pierde el hilo de en 10-15 minutos en los que se le puede ir el encuentro, en los que tiene demasiadas ocasiones concedidas, en las que no domina, en la que no se queda con el balón él, esto no es quitarle mérito, por supuesto que no. O sea, claro que va a ganar de calle una liga y merecidísimo, faltaba más. Digo que no es un gran Barça en cuanto a los equipos que hemos visto alguna vez de ese nivel de dominio resultadista.
Es un Barça que camina por el alambre, también te digo, como caminó por el alambre el Madrid el año pasado,
claro.
En Liga incluso, ya
eso
no te
es.
Digo, en Champions directamente, en fin.
Es que me parece bien esa comparación.
Pero al final es lo que decía Juanma, que estoy muy de acuerdo. Cuando tiene que perder, empata, y cuando tienen que empatar, gana. O sea, es un equipo que al final, con las poquitas armas que está encontrando, además con una fórmula muy parecida a la del año pasado del Madrid, con un gran portero, con un buen delantero, sobre todo en la primera parte, con Lewandowski, que ahora está un poco de tal, pero ahora están haciendo los goles otros que son un poco actores secundarios. Mira lo de Kessié, que no es solamente esta, ya metió gol en Copa contra el Madrid en el Bernabéu. Y bueno, yo creo que a mí sí me parece un gran Barça, lo que no me parece es un Barça brillante. pero un equipo que está haciendo esa cantidad de puntos sí que me parece un equipo, está trabajadísimo en defensa, es un gusto verlo cómo está de trabajado en defensa el Barça.
O sea, ¿tú crees?
¿Cómo va la presión? Hombre, ayer en la primera
pero
media hora...
Pero le hacen muchas ocasiones para ser un equipo que está tan bien en defensa.
Yo no creo que le hagan tantas ocasiones. ¿Cuántas ocasiones le hace ayer el Madrid?
Ayer unas cuantas.
¿Ocasiones?
Unas cuantas.
Llegadas. Bueno, ocasiones. Bien, háblame.
Llámalo como quieras.
Remates entre palos, el Madrid hace dos, no, tres, me parece.
Yo, la sensación,
dos son dos
la
tiros
de llegar al área y que se va Vini y que centra y que y casi no sé qué, era constante. Y durante toda la temporada le ha pasado muchas ocasiones.
Yo creo que no lo hacen muchas, pero que no... Que igual lo que quieres decir, no sé, es que no tiene tanto que ver con los poquísimos goles que le meten, que tampoco es
claro.
Que hay algo...
Es que luego, o sea, yo creo que no le hacen muchas, claro, y luego de las no muchas que le hacen, le meten muy, muy pocas, porque tiene un portero que está en estado de gracia. Y entonces a ti te da la sensación de Ter Stegen para mucho en este equipo. Este equipo no defiende bien. No, no es verdad, sí defiende bien. Ayer el Madrid tira tres veces. Una es el gol, que es un churro. Porque es un churro. Hay dos tiros de Benzema centrados y no sé si hay algún tiro más por ahí.
Pero los tiros que van fuera, uno de Vini, uno de Rodrigo, tal, esos también son ocasiones. Aunque no vayan entre los tres palos. Pero yo no estoy aquí tratando de decir que el Madrid hizo un gran partido, que tuvo muchas ocasiones o que mereció ganar. Uh-huh. A mí eso no me interesa nada. Yo digo que la temporada del Barça, el partido ayer del Barça, tiene muy buenos defensas y tiene un gran portero. Pero no es un equipo, verdaderamente buen equipo defensor.
El primer gol... de jugada que le meten en el Camp Nou.
Correcto,
en el de ayer.
Sí. Pero ¿cuántos
sí
balones
no
pierde
es,
ayer?
Claro, eso
¿cuántos
sí que no encaja, o sea, no es tan buen defensa.
Eso es.
Tan buen equipo defensivo.
¿Cuántos
para
balones
eso
pierde Busquets no ayer en la frontal, tal? Ese tipo de cosas es... no las hace un equipo de ese calibre, ¿sabes? Y ya no te quiero decir un gran Barça. Un gran Barça no le haces una ocasión. No le haces una ocasión. Se queda él con el balón, te gana 1-0, ataca,
sí,
cuando
pero no
lo
hacías mal... por, no por la defensa, porque no te deja.
Porque no te
atacar.
Pero es que eso también es defensivo.
Ah, no,
te ¿sabes? Tener sí el balón también es defensivo.
Bueno, pero también es muy injusto compararlo todo con el baremo
no,
del gran Barça,
no
aquel de Guardiola. O sea,
no lo estoy haciendo.
Aquello es inalcanzable.
No, te lo comparo con los de Valverde. No estoy comparándolo con.
Hombre, a mí me parece un Barça más serio este que el de Valverde.
En mi opinión, no. En mi opinión, ni siquiera defensivamente, a pesar de los números. Creo que tenía o que tiene mejores defensas ahora. Y que era mejor equipo defensivo antes, con Valverde. Ya no te estoy hablando de la época gloriosa, evidentemente.
Bueno, a mí con Valverde me parece un equipo que tenía más el balón que este, sí que es verdad. O sea, dominaba más con el control del balón que este Barça, pero me parece que defendiese mejor. También es verdad que es que aquel Barça de Valverde, por tener más el balón, se metía más hacia adelante. Digamos que dejaba esa defensa un poquito más vendida. Uh-huh. Piqué y no recuerdo quién sería el otro central entonces, tenía que defender 40 metros a la espalda. Y eso es mucho más difícil que lo que hace este Barça, que digamos que está un poquito más recatado. Pero no, bueno, ya está. Yo sí que creo que es un Barça bastante bueno. Y por resultados, ahora que no es brillante en el juego, no es brillante en el juego, a mí tampoco me lo parece. Bueno, no es brillante algunos días sí que le sale
sí,
un partido
claro,
bueno
supuesto.
Y se le caen los goles. Pero vamos, a mí sí que me parece un Barça que está siendo muy, muy solvente y me parece que la Liga es merecidísima.
Hombre,
y no
eso,
me parece, y no me
pare,
tampoco estoy de acuerdo con eso de que es incomparecencia del Madrid.
No,
el Madrid podría haber comparecido
no,
más.
Sí.
Pero hay que llegar a, hay que hacer 50 puntos en la primera vuelta.
De hecho,
¿eh?
el Madrid no está en una dinámica de puntos muy diferente a la del año pasado.
No.
¿Sabes? No, lo de la comparecencia del Madrid yo tampoco lo compro. Preguntan mucho.
Ah, lo de Kroos y Modric. Hay muchos comentarios.
Sí,
Manu,
y de Benzema.
Madrid, de,
vamos a ir uno por uno.
Volver a poner un partido gordo a Kroos y Modric juntos desde el principio, etcétera. ¿Cómo lo ves? Que además venían
bueno,
de jugar contra el Liverpool también los dos.
Sí, pues mira, contra el Liverpool la verdad es que dieron buen rendimiento los dos. Yo creo que en eso hay un poco de mito y del rollo de mirar el carnet de identidad. Yo creo que son futbolistas que están vigentes, lo cual no quiere decir que no te puedan hacer un mal partido. Y ayer, sobre todo Kroos hace un partido bastante mediocre. Modric para mí estuvo mejor, sobre todo en la primera parte. Pero no creo que haya que descartarlos, porque sí que me parece que meterles una figura detrás que les haga mucho el trabajo que les hacía Casemiro es muy importante en este momento, porque sobre todo a Modric ya se nota que a partir del minuto 60 le va costando mucho correr, pero bueno…
No ha pegado una carrera de más en su vida.
Bueno, hombre…
Ha sido un jugador siempre que le ha costado mucho ir para atrás. Pasa que Casemiro tapaba muchísimo.
Bueno,
mira, yo recuerdo
yo no creo
mundiales,
que
es el de 2018, yo creo, con Alemania, hay momentos de vergüenza absoluta de Kroos hacia atrás porque no tenía el arropo que tenía en el
Real Madrid. Dices Kroos, pensaba que estabas hablando de Modric.
No,
ha perdido el juicio.
Kroos.
Sí, no, Kroos. Y de hecho se ve que hay partidos en los que Ancelotti se ve muy crecido y lo pone de medio centro y el Madrid es transparente. es un colador.
Estaba siendo muy amable. Si pensabas que era Modric y no te levantaste a cruzarte la cara, estabas siendo francamente amable.
Es que como es tu programa, te estaba dejando terminar.
Pero atiza, porque vamos. Vale.
Sí, no, creo que es así. Pero bueno, Ancelotti ha encontrado un poco esta... que yo creo que no creía él mucho al principio en esto de darles terror a Camavinga, porque yo creo que le da un poco de miedo que es un poquito disperso con balón de vez en cuando y un poco tácticamente... que se pierde, pero que últimamente está mejor y de hecho le ha quitado el sitio a Tchouaméni, que esto es, yo sé que lo que se dice, no, los entrenadores no piensan en esto, mentira, claro que lo saben, Ancelotti sabe que Tchouaméni costó 80 y que Camavinga costó 30 y sabe que hay política dentro de los clubes y que tú quites a un tío de 80 para poner a uno de 30, tú sabes que eso te puede dar problemas dentro del club, pero es que el rendimiento está siendo tan bueno que le está funcionando y lo está haciendo. Pero yo no creo que no creo que Modric y Kroos fuesen el problema, aunque ayer Kroos sobre todo cantó un poco. Y cuando los dos se fueron, el Madrid mejoró.
Sí, el que está horroroso es Valverde.
Sí, ¿no? Sí. ¿No? Bueno, volvió muy mal del Mundial. Ha tenido una historia personal muy complicada, que bueno, que imagino que la sabréis.
Sí.
Y eso yo imagino que le habrá marcado un poco, pero sí está... Pero bueno, es que también... Claro, si un jugador que es un interior reconvertido como a falso extremo, que tampoco juega mucho en posiciones de remate, te hace 12 goles en 4 meses, tú tiendes a pensar, bueno, pues este tío va a acabar con 25 goles el año, pero es que eso tampoco era lo normal. Pero sí está regular. A lo mejor es un momento para que empiece a jugar un poquito más en su posición, engarzando un poco con eso que decíais de Kroos y de Modric, que empiece a jugar con... viendo un poquito el fútbol más de cara y menos de espaldas. Pero bueno, de todas maneras no me pareció de los peores del Madrid ni de lejos ayer, ¿eh? Creo que habéis dicho el nombre de Benzema por ahí iría los
tiros.
Yo creo
que Benzema es claramente... O sea, hemos orbitado alrededor de los dos del centro del campo, que sin duda, sin balón, hacen que el Madrid sea peor. En la presión es un desastre. Pero bueno, ya lo era incluso en su época dorada. Quiero decir, la presión del Real Madrid ha sido, en los últimos años, cada vez que lo han intentado, el equipo se desorganiza y no hay manera de conseguir ni robar un balón, ni que además no estén deshechos en defensa. Pero es que lo de Benzema no tiene solución. No hay quien cambie eso, no hay quien haya un suplente que esté a su altura, no de la actual, sino de lo que debería ser un delantero del Real Madrid. Su presencia ahora mismo es lastrante. Ya sé la cantidad de goles que ha metido, no hace falta que me lo recuerde nadie. Parece que le pesan las piernas. No ayuda en sus jugadas nada a Vinicius, que sí que cumple con lo suyo, que sí que desborda, que ayer también tiene 3 o 4 jugadas verdaderamente buenas. Lo de Benzema es insostenible y además no hay sustitución. No hay pon a Camavinga, pon a Valverde, da igual. No puedes hacer nada, ¿no?
Es sostenible porque no te queda más remedio. Porque es que no tienes nada más con lo que tirar de aquí a junio. Ahora, vamos, lo vamos a contar en el periódico, de hecho, hoy. El plan ese que tenía el Madrid de me espero 2024, claro, tiro como pueda y en 2024 sea Haaland o sea Mbappé y ya empiezo a construir el proyecto, eso no puedes hacerlo porque es que si Benzema... Al final tendemos a pensar, si Benzema hizo un año así con 34 años, es que es eterno. Es que te lo va a hacer con 35 y con 36 y con 40. Y también miras el ejemplo de Modric y te da por pensar eso. No es verdad, a los jugadores eventualmente les pega el viejazo. Y esto le ha pasado a muchísimos futbolistas y a Benzema le está pegando el viejazo este año. Porque dices tú, la selección no, si prácticamente no ha ido desde hasta el Mundial fue y luego no ha ido. Y lleva 8 lesiones este año. Ya está, es ley de vida y el problema es que ahora mismo es un problema importante para el Madrid en ataque porque es que donde antes Benzema decías que Benzema tenía algo bueno que es que hiciese gol o no hiciese gol, mejoraba las jugadas. Es que ahora empeora las jugadas. Cada balón que pasa por él sale peor de él de lo que era.
Sí.
O sea, falla controles fáciles, se las orienta mal, ni siquiera le ves que intenta sprintar y se va dejando el balón atrás porque es que parece que no va ni coordinado.
Es que hasta enlentece la jugada. Sí. Ya no él, sino que enlentece el paso del balón por él, enlentece la jugada, ¿no?
Es que todo el juego del Madrid ahora, todo el juego de peligro del Madrid es solamente Vinicius. Sí. Madrid está un esguince de Vinicius de no sacar un partido adelante, digo, de los de Champions y tal. Ahí va a tener, si tiene la liga perdida, supongo que empezará, no sé, a rotar mucho o algo, porque es que no puede no contar ahora mismo con... Es que es todo lo que hace el Madrid es por la banda izquierda, con Vinicius. Pero es verdad, yo creo que es muy importante lo que dice Manu. Benzema aún te puede ganar partidos este año en semifinales de repente, porque bueno, te puede meter un día, ¿no? Un día 2 goles, hacer 2 jugadas. Pero yo creo que el Madrid tiene que... que ver que no puede dejar otro año, este verano, esperar otro año más para fichar un delantero. No sí. puede.
Es que el destino ha sido muy perro con el Madrid en este sentido, muy perro, entre comillas. El año pasado era un supuesto año de transición. No, todavía no hemos podido traer a Mbappé, pues bueno, traemos a Ancelotti, que sabemos que es un entrenador que nos va a llevar el vestuario con una cierta de una forma así un poco amigable, no va a haber pollos, tal, y a ver qué sale. Y lo que te sale es un doblete Liga Champions. Esperado totalmente, y ya no te digo por las formas de cómo fue. Entonces, claro, ya te presentas en esta temporada y ya las expectativas crecen, y esta temporada también era de transición, sobre todo desde que se sabe que no va a venir Mbappé. Claro, ¿qué vas a hacer? ¿Una tercera temporada de transición? ¿Vas a plantear por tercer año consecutivo una temporada de transición? No puedes, tienes que traer algo, tienes que fichar algo gordo en ataque.
Lo que pasa es que esto ya entramos directamente en el coste de oportunidad. Una vez que el Real Madrid haga algo gordo en ataque, se olvida de Mbappé, se olvida de cualquier otra opción, ¿sabes? Porque hasta aquí lo que ha hecho ha sido enlazar cosas gordas en ataque, que fueron Jovic, Hazard, o sea, se pagó, ¿eh? Aquello no fue barato.
No, no, no.
Claro, a la espera de que llegue Mbappé, pero tú no puedes hacer la inversión todos los años. Tú no puedes meter 150 kilos todos los años, ¿vale? En fichajes. Y si quieres un delantero verdaderamente de nivel para el Madrid, vas a ese dinero. No vas con un suplente, no vas con un José Lu de la vida,
bueno,
entiendo.
Pero puede haber un término medio entre los 150 millones. Quiero decir, se está hablando, por ejemplo, ha salido por ahí el nombre de Vlahovic. Bueno, ha salido por ahí, no, lo dio Marco Ruiz en el periódico. Vlahovic es un buen delantero que si consigue sacarlo por un precio competente de la Juventus, pues 80, 100 millones.
Sí, fue lo que pagaron. Sí, pagaron pero, 80 millones
pero
por Vlahovic.
Pero la Juve que fichó, que pagó eso en su momento no es esta Juve, que está claro, en una crisis institucional terrible.
Pero no te lo dan a ti por 80 si el Newcastle pone 110.
Bueno, en eso también tú sabes que juegan un poco las buenas relaciones entre clubes, hay un partnership de la Superliga que también puede tal. Pero bueno, si como te digo ese, te digo otros nombres, que al final hay que buscar un término intermedio para tirar el año que viene. Lo que no puedes hacer es tirar el año que viene con Benzema y Álvaro Rodríguez, porque no te va a dar.
No, estoy completamente de acuerdo. Estoy completamente de acuerdo, pero que no es un asunto sencillo cuando tu aspiración es la máxima. Si tu aspiración no fuese fichar a alguno de los grandes jugadores del mercado, si quieres a Bellingham, si quieres a Haaland, si quieres a Mbappé, tú no puedes jugar la carta tan alegremente este verano 120 por este, por Kvaratskhelia. Porque entonces sabes que el siguiente no estás a fichar al que tú quieres, si es que mantienes esa ilusión y esa esperanza, que bueno, no sé si la tienes.
El Madrid tiene un historial de decir este año pongo esto y el siguiente pongo el doble de esto, quiero decir que, y sobre todo, lo que pasa es que ahora está también lo del estadio y tal, que eso a ver cómo afecta, porque hay que pagar ese préstamo, pero también se supone que va a entrar mucho más dinero, o sea que ahí también juega un poco por los dos lados el tema. Pero yo creo que el dinero no tiene por qué ser problemas. Yo creo que es mucho más problema encontrar un futbolista con el cual estén convencidos. Y el problema es que no convence a nadie en este momento. Ven el panorama y dicen, ¿quién es el mejor de la Serie A? Osimhen. Es que Osimhen para el Madrid. Ven la Premier y dicen, bueno, sí, Kane nos gusta, pero es que es imposible sacarlo de ahí. Lo ha intentado el United, lo ha intentado el City, no hay manera. El problema
Kane
es encontrar
son 200
un candidato.
Kilos. Es que hablamos de un dinero que ahora mismo un club como el Real Madrid no es tan fácil.
Kane acaba contrato el 24 y todavía no ha renovado.
Está con nosotros desde Barcelona Santi Jiménez. ¿Qué pasa, Santi, compañero? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Manu, ponte
Hola,
los Santi. Cascos para escuchar al bueno de Santi. ¿Cómo estás, tío?
Bien, bien, bien. Aquí, cansado de Negreira, pero bien.
¿Cansado de Negreira? Pues no te queda nada, con perdón.
Ya, años me quedan.
¿Cómo viste el clásico tú ayer?
Bueno, pues lo vi con... Desde el punto de vista del Barça, hizo lo único que podía, o lo que podía hacer, que era correr como locos e intentar ganar duelos y solventar la falta de fluidez que tienen sin Pedri, de desequilibrio sin Dembélé y asegurándolo todo, o sea, con una gran personalidad el Barcelona y tomándoselo muy en serio. Y bueno, fue cada partido es diferente porque no tuvo nada que ver con los tres que se han jugado hasta ahora. El primero, el Real Madrid, fue inmensamente superior. En el segundo, el Barça fue inmensamente superior. Y en el de Copa de Ida, que fue una castaña, ahí creo que el Real Madrid perdió una oportunidad. Sí que me parece que el Barcelona le puso más ganas y que ganó porque lo quiso más, fundamentalmente.
Pero el hecho es que le ha ganado los tres al Madrid en uh-huh. tres partidos muy distintos, en circunstancias distintas. O sea, que hasta Barça es mucho más brillantes o con más peso específico, le habría costado ganar tres clásicos seguidos al bueno, Madrid y se los ha ganado.
Bueno, de hecho, el primero de Liga lo ganó el Madrid bien, después ganó el Barça. Sí, le ha ganado tres.
Tres.
Sí. Lo curioso es que se lo ha ganado con una actitud o con un estilo que quizás era más el del Madrid, o sea, que se decide por detalles, pero sí que me sorprendió un poco el Madrid, que no le vi con... Leía lo de Álvaro y decía, no se lo tomó como una final, y el Barça sí que se lo tomó como una final desde el principio, ¿no? Y aún así, yo creo que también el Madrid podía haber empatado, podía haber ganado, ¿eh? O sea, porque me parece que el Madrid se asienta en Courtois, que es una cuestión paranormal.
Ahora con lo que acaba el Barça, ¿el partido de vuelta de la Copa es el más importante de aquí a final de temporada para el Barça? Me explico. Bueno, evidentemente, si gana y juega la final, dices, bueno, un título es superior, ¿no? Ganar la final de la Copa del Rey, y damos por hecho que 12 puntos en 12 jornadas no se le van a escapar en la Liga. Por supuesto, si pierde tres partidos seguidos de Liga, empezaremos a hablar en otros términos. Pero si no, el hecho de no solo ganar al Madrid, sino de quitarle tres títulos en su cara, como quien dice, yo creo que es muy, muy poderoso para el estado actual del equipo, de Xavi, de la plantilla, no sé. Me parece que ese partido es realmente relevante para el barcelonismo ahora mismo.
Sí, sí que lo es, pero sigue siendo la prioridad máxima, sigue siendo la Liga. En el partido este de Copa hay que ver cómo llegan y quién recupera al Barcelona, pero sí es verdad que el Barcelona ha cogido una ventaja casi psicológica, que es aquello de que el Madrid no sabe muy bien cómo meterle mano al Barça, que es una cuestión extraña y que quizás solo le pase con el Barça, porque yo creo que el Madrid tiene la medida tomada ante la mayoría de equipos, sobre todo en Europa. Pero hay una parte de que el Barça, quizás porque han jugado tantas veces juntos y en contra y llevan 120 años dándose bofetones, que es el equipo que no se asusta contra el Madrid, porque cualquier otro equipo se marca un gol en propia puerta en el minuto 8 ante el Madrid y le empieza a coger el tembleque. Y el Barcelona no tiene esas cosas. Y el Madrid le tiene un cierto respeto al Barcelona que no se lo tiene a otros equipos en los que va más a la yugular. Hay que ver cómo llegan y cómo están, pero yo creo que el Barcelona sí que es verdad que ese partido lo tiene entre ceja y ceja, sí.
Y Manu, el Madrid, ese partido se vuelve muy importante. Al estar la Champions por en medio, todo va a estar marcado por la Champions. O después de perder tres veces, ¿crees que van a ir? Porque yo pensaba que iban a ir al Camp Nou, lo comentábamos aquí otro día con Forjanes, que después del partido de Copa el Madrid iba a salir con más, aparte de las cuentas de la Liga, con más ganas de decir lo del Bernabéu del otro día sin chutar a la puerta. Es un poco una excepcionalidad. ¿Crees que tienen mucho en la cabeza ese partido vuelta? O contando lo que es la Copa y lo que es la Champions, todo va a depender de cómo vaya la cosa con viniendo el Chelsea, etcétera.
No, yo creo que el Madrid, sí, ahora mismo al Madrid solamente le quedan dos cosas y además viene de perder tres partidos seguidos contra el Barça. O sea que motivación con un título de fondo la tienes, motivación con rivalidad, eterno rival que además te está pintando la cara últimamente, la tienes. Vamos, si no se toman en serio ese partido, ya sería lo último que se podría ver. O sea que y tienen que apostarlo todo, y además saben, yo sé que el vestuario está muy cómodo con Ancelotti y saben que la continuidad de Ancelotti pasa porque este año se gane algo, y una remontada contra el Barça en Copa, eso, pese a que la Copa no computa como gran título, ganada en esas circunstancias podría computar, y saben que se están jugando mucho en ese sentido. O sea que sí, vamos, yo no... La Liga, lo bueno de esto es que ya las cartas han quedado boca arriba en la Liga. La Liga ya va a ser terreno de rotaciones, vamos a ver si vemos un poquito a Álvaro Rodríguez, a ver qué tal pinta tiene, vamos a ver si Ceballos y Asensio tienen muchos minutos y así, si el Madrid al final se dispone a renovarles, que tengan alicientes de ciudad, pues últimamente he jugado mucho, Nacho también, y ya está. Y la apuesta ahora mismo son esas dos. Lo que dice Pepe, si de pronto ahora el Barça pega tres petardazos seguidos y el Madrid, claro, se pone a tres puntos, pues bueno, pues si eso sucede, que ya te digo yo que no sucederá, no, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente, pero como no vamos a llegar a ese río, pues...
Pregunta para los dos, empiezo por ti, Santi. ¿Qué os pareció el duelo Vinicius-Araujo? Porque durante todo el año hemos insistido mucho en eso, ¿no? Probablemente... Bueno, al menos dos de los candidatos a ser mejores jugadores de sus equipos, ¿no? Supongo que en Barcelona Araujo tienes que ponerlo con Ter Stegen, con Pedri y con Lewandowski, ¿no? Pero sería uno de ellos, seguro. Y Vinicius, sin ningún género de dudas, el mejor jugador de la temporada del Madrid. Duelos muy espectaculares, ganados por Araujo hasta ayer. No sé si tanto ayer.
A mí, de entrada, me pareció un duelo bastante ejemplar por parte de los dos. Es decir... Uh-huh. Se puede marcar a Vinicius bien, siendo, evidentemente, a un jugador como Vinicius, lo que no es normal es ganarle el 100% de los duelos. Pero sí que me parece que no hubieron ciertas cosas que hacen otros equipos. Y desde el primer momento, en la primera pugna que tuvieron cuando Vinicius se va al suelo y Araujo le levanta y los dos se dan una palmada... Me parece que es un duelo que va a ser bastante histórico, porque generacionalmente, por edad, van a estar uno frente al otro durante muchísimos años. Y creo que es un ejemplo de cómo tendría que ser. Y creo que Vinicius estuvo muy bien en el... Nada que reprocharle, y Araujo también. Evidentemente, es imposible que no se te vaya ninguna vez. Lo raro era que le ganara todos los duelos. Sí que hay. Lo que pasa es que, en este sentido, el Madrid va tanto a por Vinicius que a veces se olvida de otras cosas. Y es como una especie de embudo que todo el juego pasa por él. Y evidentemente hay ayudas y todo. Y ahí Koundé estuvo también muy atento y a veces también bajaba Busquets o De Jong. Pero vamos, me pareció un duelo... Ejemplar en el sentido de que sin ponerse malas caras, sin provocaciones de ninguno de los dos jugadores y muy deportivo, cosa que muchas veces no pasa con Vinicius, hay que decirlo.
Sí, no, totalmente de acuerdo. Vamos, de hecho tenemos el recuerdo de ese que ya se ha hecho meme de Eric García en el 0-4 diciéndole a Vinicius lo de tú el año que viene, Balón de Oro. Bueno, una no deja de ser una broma ante tal, pero es verdad que
mola ponernos nerviosos por un poquito, claro, de hablarse feo.
Pero mola que el duelo, que es verdad lo que dice Santi, que lo se ha visto ya mucho y mucho más que se va a ver, tenga esa nobleza y tenga ese buen rollo entre ellos dentro de que se quieren hacer mucho daño dentro del campo. Y bueno, ayer me parece que Vinicius dio un pasito adelante respecto a partidos anteriores, que directamente, bueno, la Supercopa es que creo que no se le fue ni una sola vez. Y juraría que en Copa tampoco. Y ayer sí que le encontró las cosquillas un par de veces. El gol me parece una casualidad.
Sí, hombre, claro. Sí, pero más allá del gol, Vini ayer, o sea, sí, se va del que puede ser uno de los mejores marcadores del mundo, si no el mejor, tres o cuatro veces, excelentemente, ¿eh?
Sí, sí, sí. Ayer le encuentra... Sí,
y lo que no se comenta es que Araujo se va de él en el primer gol del Barça.
Total, sí, sí. Pero bueno, sí. Irse de Vini...
O sea, pero quiero decirte que Araujo no es un jugador, y menos por banda, que sea muy, muy, como le gusta decir a Chay, muy pulcro con el balón. Uh-huh. Y hace una subida tremenda, o sea, es decir, y ahí y llega y hace casi de extremo. Y es el centro aquel que acaba en el gol de Sergi Roberto. Que cualquier otro jugador... Después de meterse un gol en propia puerta, de que Vinicius le hubiera driblado un par de veces, se va abajo y él sigue igual. Y además, limpiamente, no fueron faltas ni mucha dureza. O sea, creo que ahí me parece que estuvieron bien. Y evidentemente, lo que pasó ayer yo creo que es lo más normal.
Y además tiene su importancia esto porque se ha sabido hoy lo de que Araujo está lesionado, tiene para 2-3 semanas. No sé yo si va a llegar Santi, si sabes algo de si va a llegar a la vuelta de Copa o si también hay un poco en esto de, como hay un parón de por medio, estas ausencias, esta enfermería siempre tiene su punto de picaresca.
Sí,
no sé.
O sea, tiene molestias, tiene aductores, va bastante tieso en este sentido. Y los partidos de la selección uruguaya son amistosos. Es decir, juegan contra Japón y juegan contra Corea. Unos viajes muy largos y bueno, yo creo que se puede negociar ahí. Y yo creo que Araujo sí que estará para el partido de Copa, casi seguro, si no pasa nada más. Lo que pasa es que Araujo también es bastante, o sea, por muy duro que sea y así de grande que lo ves, es frágil. Yo creo que lo que se lleva más Araujo es la falta al tobillo que le dio en ancho, pero vamos, a partir de ahí no creo que tenga mucho más.
Santi, ¿quién más? ¿Quién a nivel deportivo? ¿Quién crees que se reivindica más también? Igual jóvenes tipo Valde, está muy bien todo el partido en ataque, o Rafinha, que se le ha criticado mucho y ayer el tío por lo menos lo intenta todo el rato y genera ahí muchos jaleos en las llegadas del Barça. ¿Quién crees que sale en un partido que faltaba Pedri, que seguía faltando Dembélé y que el Barça se ve 0-1 y consigue remontar? ¿Quiénes crees que salen más fortalecidos ayer?
De Rafinha, que es verdad que... Pero yo no comparto lo de las críticas a Rafinha. Rafinha no es un jugador espectacular de grandes highlights ni de grandes vídeos y tal. O sea, Dembélé te lo hace más bonito, pero un mal día de Dembélé arruina al mejor equipo del mundo. Y cuando lo tiene bueno, hace ganar al peor equipo del mundo.
Sí, sí, sí.
Pero Rafinha es un actor de reparto y un tío de estos que mantiene la trama, es muy constante en esto. Es un futbolista muy, muy sólido, con mucho sacrificio y que además, con sus números en una primera temporada, son 9 goles, 9 asistencias y que nunca pierde la cara al partido. Y Valde es verdad que ha conseguido algo que lo han intentado 18.500 laterales, que es quitarle el sitio a Jordi Alba y tiene sus carencias, pero es que es muy joven. Y luego hay un jugador del que nadie habla, que me parece que es clave en este Barça, que es Christensen.
Sí, sí, totalmente.
Me parece que es silenciosamente, sin hacer ruido, tiene un ratio de acierto de pases impresionante. Como no es espectacular tipo Araujo, que va al corte y se tira al suelo, pero es súper fiable, súper fiable. Y le ha dado una tranquilidad a la defensa del Barcelona que le hace casi insustituible. Y es un jugador que ha llegado sin hacer ruido, sigue sin hacer ruido, parece que no está ahí, pero es el central que y a coste cero. Luego lo de que sí es una cosa inexplicable. Ahí ya no entra.
No, pero lo de Christensen no puedo estar más de acuerdo. Sí, ¿eh? Antes hablábamos de la estructura defensiva del Barça. Yo no creo que sea tan buena como los números, pero sí que creo que a título individual algunos han hecho una temporada increíble. Y Christensen, alucinante, nos decía Galicia en Mamba.
Nos hablan de... Hay varios comentarios de gente cuando hablábamos de esto, también de Sergi Roberto.
Sí, Sergi Roberto es un jugador... Que evidentemente tiene aprendido el libreto. Cuando Xavi dijo en la previa de que quería defenderse con el balón, que buscar, que tiene continuidad, también tiene ciertas cosas. O sea, es decir, para mí la jugada del gol del Madrid pierde la posición, no acompaña, no baja a defender. Pero realmente... si vas a conservar el balón, tiene una capacidad tremenda. Y además, creo que por primera vez en sus 15 años en la primera plantilla del Barça está jugando en el sitio donde jugó toda su vida. Porque lo han puesto de lateral, lo han puesto de extremo, lo han puesto de medio centro y él es interior. O era.
Sí, hace muchos años, ¿eh? De tener puesto fijo Sergi Roberto. Es un poco como Nacho en el Madrid. Hace muchos años que el puesto es fluido, el que le toca en cada momento.
Sí, bueno, es que tiene este rollo que al final ser muy polivalente acaba siendo un lastre para algunos futbolistas.
Yo es que no creo...
En todo lado menos en el suyo.
Es que no creo que... A ver, llegan a ser polivalentes porque físicamente son muy buenos, pero cuando llegas a ser polivalente es porque el sitio donde tú mejor lo haces está ocupado por uno mejor que tú.
Sí.
En general, ¿vale? No hay casos luego particulares, pero quiero decir, Ronaldo el Gordo nunca fue polivalente. No le hizo falta polivalentear nada en esta vida, ¿sabes? Era exactamente lo que era. O mil ejemplos que podemos poner. Los buenos no son polivalentes, son exactamente lo que son.
Sí, sí, puede ser. Pero bueno, en el caso de Sergi Roberto sí que ha dado la sensación de que en los años en los que llegó a jugar un poquito en su posición, tampoco deslumbraba, era a lo mejor un poquito tímido, y entonces dijeron, bueno, mira, pero este chico nos hace la labor de lateral, nos hace la labor de extremo y tal, no sé qué, y al final se ha pasado años encerrado, sobre todo en la posición de lateral, que es que el pobrecito se veía que es que no era la suya, y lo pasaba mal, y es normal.
Tanto
los
en
años
el partido...
pierde velocidad y no puede seguir siendo lateral, o sea, no está para jugar de lateral.
Para los dos, nos decía Coyote Lizarra, poco se está hablando, eso se usa mucho, poco se está hablando, de lo que quieras.
Poco se dice.
Eso es, de lo que quieras exponer, ¿no? Pones eso delante y arreglado. Del partido de Frenkie de Jong, dado que a mí me parece que este partido es bastante metafórico de todo lo que ha sido la temporada del Barça en la Liga, también me apetece preguntaros eso, no solo por el partido de ayer, sino por la temporada de Frenkie de Jong. Yo creo que la decisión de Xavi de pasar a jugar con cuatro centrocampistas, que no tenía que ver tanto con Frenkie de Jong como por el hecho de poner o a Gavi o a Pedri de falso extremo, pero sabemos de sobra que era para desequilibrar el centro del campo y dejarle toda la banda izquierda a Balde. Es decir, tiene que ver con la eclosión de Balde, tiene que ver con que Gavi y Pedri tienen que jugar siempre, pero la idea de incluir ahí a Frenkie de Jong junto, casi paralelo, a Busquets, a mí me parece que cambia la temporada del Barça. No solo la decisión táctica, sino el desempeño de Frenkie, que a mí, bueno, también es verdad que de un modo muy subjetivo, es un jugador que me chifla y me parece buenísimo.
A mí me encanta. Desde que pegó la exhibición aquella que pegó con el Ajax en el Bernabéu, me parece un futbolista alucinante, que se lo han estado tragando estos años, esa espiral negativa en la que se ha metido el Barça en los últimos 4 años, y la gente decía, es que ¿dónde está el de Jong del Ajax? Y digo yo, bueno, es que a lo mejor también, o sea, lo que no es omnipotente, necesita un ecosistema en el que florecer un poco, pero en cuanto se le ha dado un poco las cosas, a mí es un futbolista que me parece alucinante. Y sí, estoy bastante de acuerdo con lo que decías, que ese sistema un poco de liberar la banda izquierda y darle un poco y alinearle con Busquets, sobre todo porque Busquets ya corre lo justo y necesario, o sea, corre, pero digamos que es para explosiones más bien cortas en defensa, ponerle a alguien al lado que le ayude, le ha venido muy bien al Barcelona, y de ahí viene un poco esa solidez de la que hablábamos del Barça, que nosotros vemos muy contundente y tú algo menos.
Algo menos, algo menos. Santi, cuéntanos, ¿qué opinas tanto del partido de ayer como de la temporada de Frenkie?
No, yo creo que está haciendo su mejor temporada porque puede hacer ciertas cosas que ya se le valoran. Es decir, cuando tiene que jugar más alejado de la... Él querría jugar de otra manera, ¿eh? O sea, realmente él se siente más cómodo, más cerca. Es un jugador que es un poco contracultural para lo que es el Barcelona, porque en vez de dar la pelota rápido, conduce, y conduce muy bien porque tiene una gran potencia física de arrancada, puede saltar líneas y esto al principio no gustaba, ¿sabes? Que es aquello de, pero si es su mejor virtud y no tenía. Si recordáis cuando jugó con Koeman lo puso más cerca del área y fue su mejor temporada goleadora,
sí,
y esto,
sí, sí, sí.
Y él se divertía más, digamos, ahí. Y creo que, por ejemplo, la final de Copa que juega el Barça contra el Athletic Club de Bilbao en Sevilla, él hace un partidazo tremendo, llega a portería y es un centrocampista con llegada. Pero, y además tiene aquella historia de que cuando le fichan parece que llegue como para ser el nuevo Busquets. Y yo creo que este tema de buscar un sustituto clónico de Busquets se tiene que ir pasando, porque no lo vas a encontrar. No vas a tener un jugador que además viene de otra cultura y que juega diferente. Pero creo que sí. Y además tiene una cosa que es fundamental para el fútbol actual, que es dentro de un equipo que yo creo que es una de las claves del Barça que ha cambiado, que es que físicamente se está equiparando ya a un equipo europeo a los límites de esfuerzo de correr, y el Barça corre muchísimo. Y Frenkie de Jong ahí corre mucho y tiene una potencia de recuperación tremenda. Y luego, además, cuando hay problemas, si baja a buscar la pelota como tercer central, normalmente no la pierde, la aguanta mucho, y aparte de pasar, puede tirarse la pelota para adelante y correr, y aguanta mucho y supera líneas. Y evidentemente lo que comentáis ahora, Busquets lo agradece, vamos, como agua de mayo.
Manu, del Madrid, Ancelotti, decías tú, hablábamos antes que el año pasado, en teoría, era un año de transición, ganaría la Champions. Si no va bien en la Champions este año y no hay milagro en la Liga, ¿entenderá el Madrid que viene de un año de transición y gana la Champions y eso? ¿O va a haber...?
Esta se responde fácil.
Eso, claro, eso. Si nos tuviésemos que poner de acuerdo tú y yo, sería muy fácil. Diríamos dos, sí, ya está, no pasa nada. O sea, no se puede ganar todos los años porque en este deporte se pierde más de lo que se gana y al final está haciendo un buen trabajo y además... Es que venimos de épocas en las cuales nos hemos comido desde pirómanos profesionales como Mourinho a tostones terroríficos como Rafa Benítez. Es que a Ancelotti hay que valorarlo. Es que el buen ambiente, el buen rollo que te genera, cómo te apaga los fuegos con la ceja esa. Levanta un poco la ceja y ya se apagan los problemas muchas veces. Y eso hay que valorarlo. ¿Qué pasa? Que en el Madrid, el otro día se lo preguntaban en la rueda de prensa, en el Madrid está esta norma no escrita, la regla no escrita de que si no ganas un título vas a la calle, y yo creo que sería bueno que el Madrid, y cuando hablamos de Madrid hablamos de Florentino, porque las decisiones las toma él y lo sabemos, recuerde lo que fue el anterior cese de Florentino. Lo cesó sin tener muy claro a quién traía, se acabó trayendo a Rafa Benítez y a los tres meses estaba diciendo ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho con este tío que le quiere enseñar a Cristiano Ronaldo a tirar las faltas? Y que le dice a Modric que no le pegue de exterior, que esto es muy arriesgado. Y al final acabó trayendo a Zidane, que era un Ancelotti 2.0, y se volvió a encauzar. Entonces, sería bueno que el Madrid sepa que el tipo de entrenador que le funciona es este, y entonces, si el tipo de entrenador que te funciona es este, pues quédate con este, si es que no pasa nada. No se puede ganar todos los años. Entonces, esto es lo que yo creo que espera una gran parte de la masa social y madridismo general, y yo creo que dentro del periodismo también hay bastante... consenso en esto, pero si tuviese que apostarme mi dinero no me lo apostaría a ello.
No va a pasar,
me temo.
No va a pasar. Si el Real Madrid no gana la Champions League, a ver, hay comos y comos, evidentemente. Pero
sí. Yo creo que si gana la Copa le puede dar. Porque es una Copa con remontada ante el Barça.
Sí, esa parte sí.
Tienes,
esa parte
dos, tienes dos títulos
sí.
al principio de la temporada que te aderezan un poco, ¿sabes? Que pero no son el solomillo, pero bueno, son más, guarnición, están ahí.
Más que la Copa es ir a ganar ahora al Camp Nou. Lo que hablaba antes del Barça en sentido inverso. O sea, para el Real Madrid es importante la Copa, como no, pero es más importante eliminar al Barça. Tal y como se está desarrollando la temporada, es muy relevante que elimine al Barça en el Camp Nou.
Santi. ¿A Mourinho le dio para seguir?
No, no, pero a Santi.
A Mourinho le dio para seguir para ganando solamente una Copa del Rey, y fue porque fue una Copa del Rey ganada contra el Barça, en Mestalla, contra el Barça que el de Guardiola.
Claro, el contexto es tan diferente.
Eso. Pues yo creo que en esta Copa también puede funcionar. Si el Madrid consigue voltear esta situación tan mala que tiene con el Barcelona en este momento en semifinales de Copa, puede ser argumento suficiente para que el Florentino se lo piense y guarde el hacha, al menos hasta el año que viene.
Santi, ahora sí.
Sí, no sé, o sea... Evidentemente todo lo que decís es súper lógico, pero a todo el mundo, incluso a los presidentes más, al final se cansan de ver las mismas caras. Uh-huh. Y el ansia de cambio y de mover cosas antes de que la gente no se acomode puede influir, ¿eh? O sea, no sé si sería tanto, porque el Madrid... cuando decías, no ganar es sinónimo de que te echen, incluso ganando, ¿eh? O sea, hay entrenadores que han ganado en el Madrid y los han echado, o sea, incluso después de ganar Champions. La cuestión está en que le entre por el ojo. Yo creo que hay una parte que comentabais que es fundamental de Ancelotti. Ancelotti ha llevado con una elegancia y con una sordina tremenda casos como el de Hazard, el de Bale, el de Jovic que comentabais antes, o sea, no hay un ruido y encima consigue que haya como un buen ambiente, ¿no? La cuestión está en si, claro, aquí decide uno que es Florentino y si se cansa de él ya puede ganar lo que quiera, que no va.
Y que Florentino no considera al entrenador una pieza relevante.
Es que no considera que sea la parte más importante del proyecto. Es decir, el Real Madrid tiene entrenador porque alguien tiene que sentarse en el banquillo, ¿sabes? O sea, pero más que nada, si pudieran, no sería la parte fundamental del proyecto porque no hay... Excepto cuando con Mourinho yo creo que hubo una excepción y que acabó todo de una manera porque le toleró a Mourinho cosas que no le toleraba a otros, ¿no?
Puede tener Florentino el primer entrenador con inteligencia artificial. Sí. Puede ser el Madrid.
Pues puede ser el primero.
Perfectamente.
Puede ser el primero.
ChatGPT a entrenar al Madrid, ¿no? Es lo que faltaría ya.
Pues si hay un club candidato...
Claro,
que te diga la alineación y que te la ordene y carretera.
Sí, sí, sí.
Santi, un placer charlar contigo, amigo. Que tengas muy buen día.
Igualmente.
Gracias,
venga,
Santi.
Un abrazo a todos.
Un abrazo.
Manu, lo mismo. Muchas gracias por pasarte por aquí.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias.
Chachi, charlar contigo.